Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Jorge Olivera en La Habana y Michelle Suárez en España. También para Johnny Hilfer, nuestra productora, y hoy la dirección técnica, pues a cargo de Tony Simón. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan ahora de 8 a 9 de la noche. También recuerden, 12 de la medianoche, la retransmisión del programa, y a las 10 nos pueden escuchar a través de Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos ya con Jorge Olivera, con Michelle Suárez en tertulia. Hoy, bueno, vamos a hablar, hay algunas noticias relacionadas con Venezuela y Rusia. Ambas tienen que ver con medicamentos y alimentos. Por un lado, en Venezuela, desafortunadamente, y digo la verdad con mucho pesar, desafortunadamente, hay algunas personas, algunos humanos que comienzan a usar medicamentos veterinarios. Esto por la escasez, la aguda escasez de medicinas en Venezuela. También en Rusia, bueno, pues quizás algunos le llaman un acto de soberbia del presidente Vladimir Putin, bueno, pues se está botando, vamos a decir así, está botando, está desechando alimentos, comida que está siendo entrada al país del mundo occidental, por supuesto, burlando los empresarios privados, burlando, todas las sanciones que hay están entrando, y el presidente Vladimir Putin los está desechando en vez de utilizarlo ya que están dentro del país. Esa noticia la vamos a tener en detalle también durante tertulia. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, y es que, como todos conocen, Gaviota, esta empresa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Gaviota, realmente es la que está controlando y sigue creciendo y tiene nuevos planes para continuar controlando todo el turismo, la explotación turística dentro de Cuba. Hay números de habitaciones que Gaviota ya está planificando para los próximos años, y es interesante lo que ha dicho ya el gobierno cubano y lo que se proyecta con esta empresa militar, estatal, civil. Bueno, una buena pregunta.
Y hoy también vamos a hablar de política en los Estados Unidos.
Sí, señor. Hoy vamos a hablar de política porque es el tema, o sea, el tema
habla, es el
para
día.
Hablar para un poco para hablar sobre política estadounidense, es el día y es el tema. Hubo debates precandidatos al Partido Republicano, estuvieron en debates más de una decena. Y por supuesto la atracción era Donald Trump, este magnate inmobiliario estadounidense, aunque hay muchos que dicen que Marco Rubio ha sido el ganador. Muchos analistas dicen que Marco Rubio fue el ganador de estos debates. Así que todo eso lo vamos a tener hoy en el programa. Estamos cargados.
Claro que sí. Cerramos el programa hoy con esta nota. Una familia polaca acaba de recuperar su Stradivarius robado hace 35 años. El instrumento de casi 300 años y valorado en millones de dólares. Más al cierre.
Un Stradivarius. Amigo mío, ¿cómo cuestan esos violines, esos Stradivarius? Bueno, pues yo comienzo con algo que viene de Cuba, algo sumamente simpático. Ustedes saben que la moda en Cuba, y Jorge Olivera no me dejará mentir, la moda en Cuba es conectarse vía wifi, como le dicen en Cuba, conectarse a la internet en estos centros de conexión de internet, ¿verdad? Bueno, pues, señoras y señores, ahora cuando regresemos les voy a decir quién está satirizando estas conexiones a wifi. Bien, Jardiel González. ¿Saben de quién hablo? Bueno, Jardiel González, o Yardiel González, es uno de los mejores humoristas cubanos. Fue el director del grupo que más hizo reír en su tiempo a los cubanos, punto y coma. Creo que todos los cubanos de alguna manera tenemos referencia del grupo Punto y Coma. Jardiel González no se ha detenido, ha continuado retratando la realidad cubana. Hace poco los vimos en una parodia sobre las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, muy simpática, pero ahora se fue a la calle y trató de conectarse wifi y ha hecho algo, no es una parodia, es una sátira de cómo los cubanos ven o tratan de conectarse a wifi y lo que significa wifi. Vamos a escuchar, yo he sacado, por supuesto, parte de este trabajo que él lo hace a través de Marianao Visión, y vamos a escuchar a Jardiel González, recuerden, uno de los exes de Punto y Coma, hablando sobre la conexión wifi en Cuba.
¿Quién lo iba a decir? Ya estamos navegando. Nosotros los cubanos, que tenemos siempre un navegante en el alma, lo hemos tenido toda la vida. Y ahora, no por el mar, ni por los ríos, ni por las presas, sino en la red de redes. 40 megabytes conectado, estoy por... Si se acaban las tarjetas en los puntos del estado, afuera hay revendeta a un valor más elevado, y la gente pues las compra porque el lío es comunicar, navegar, chismear, luchar, recargar, ligar,
respirar, loco.
A 50 megabytes conectado estoy por wifi, 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 wifi. A 60 megabytes conectado estoy por wifi, 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 wifi.
Ahí tienen, eso por supuesto lo he editado, es algo, una versión mucho más corta, pero esa es la última versión de Jardiel, su sátira a la conexión wifi en Cuba. Ahí lo tienen. Jorge Olivera, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, como siempre, un saludo para ustedes dos, para mi colega Michelle allá en Madrid, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y pues sí, Jardiel lo dijo muy claro en esta canción. Hay, debido a la saturación de la demanda y la poca oferta, bueno, existe ya un mercado negro donde se están extendiendo estas tarjetas a precio más alto en que la venden las dependencias estatales. Y también hay algo que también, no sé si Jardiel lo habrá recreado en su canción, pero es que también se han notificado varios asaltos a las personas que van a estos lugares donde han habilitado el gobierno, los 30 y tantos lugares, que no hay la suficiente iluminación y son barrios marginales, y las personas han sido atacadas y han sido despojadas tanto de sus computadoras como de sus teléfonos inteligentes.
Increíble.
Usted es de los que canta también así como este hombre.
Wifi, wifi, wifi.
Olivera.
Michelle, saludos.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Jorge Olivera en La Habana y, por supuesto, para todo el equipo y los oyentes del programa. Me ha encantado esa parodia, sobre todo la parte que dice que los cubanos somos eternos navegantes.
Sí. ¿No?
Ahora ya... Eternos navegantes por mar. Ahora habrá que ver, ¿no? La cantidad final. Me comentaba un amigo que regresó de Cuba que el espectáculo en calles como La Rampa, por ejemplo, si uno se pone desde Copelia y mira hacia abajo, hacia Malecón, hay muchísima gente en todas las aceras que no están caminando, sino están ahí para conectarse. Entonces, se ha creado una nueva concentración de las muchas que ya había en 23, en La Habana, por poner solo ese ejemplo, sí, que sí. Es de gente que está allí para conectarse con su teléfono.
Sí, pero ya con esto vamos a tertulia, pero me han dicho algo más, y ahora a través de la aplicación IMO, ya no solamente conectarse, ahora todo el mundo habla mirando al teléfono con el pariente del lado de acá, y dice que es una locura, todo el mundo hablando por IMO con el pariente cuando logran comunicarse a través de wifi.
Que parece que hay que, pues... poner mejor a ese sistema, ¿no?
Sí, no, por supuesto, se frisa. Yo he hablado con parientes míos en Cuba y se frisa mucho todavía.
Incluso dentro de Cuba.
Perdón, se frisa...
Y casi todo pagado por...
los de acá.
Por las remesas.
Los de acá. Vamos a los de allá.
Vamos a los de allá.
En las noticias como son, tertulia.
Es humillante, no lo digo yo, lo dijo Kevin Blanco mientras enseñaba la caja con las píldoras para animales a las que debió recurrir a fin de salvar un riñón trasplantado ante una escasez cíclica de medicinas en Venezuela que ahora llega al 70%, todo esto según cálculos privados. La prednisona y el Celset inmunosupresores son medicamentos que evitan así el rechazo de órganos trasplantados, aparecieron de las farmacias públicas de Venezuela y privadas también desde comienzos de julio y durante un mes, según pacientes consultados por la agencia francesa de prensa. Este puso una situación tan difícil a él y a otros pacientes, de acuerdo a la crónica, ¿no?, de la agencia francesa de prensa, que cientos de pacientes que no pueden suspender su consumo un solo día a riesgo de perder el riñón o el hígado por el que esperaron años, pues han tenido que recurrir a esto. Lamentablemente, cuando se acabó este medicamento, empezó todo el mundo a buscar la canina, sostiene el presidente de la Federación Farmacéutica, Freddy Ceballos. Se está poniendo en riesgo la vida de las personas, dice a su vez Francisco Valencia, presidente de la Fundación Amigos Transplantados, que apoya a estos pacientes a menudo regalándoles los fármacos. Blanco tiene 47 años y trasplantado hace 15. Estuvo sin ambos medicamentos un mes hasta el martes pasado, cuando el Seguro Social se los volvió a entregar, por lo que durante ese lapso debió consumir prednisona para mascotas, dice así la nota. Es falso que exista una escasez. En este momento tenemos capacidad para abastecer la prednisona, dijo por su parte el viceministro de Salud, Henry Hernández. Y yo creo que es importantísimo también destacar, junto con todo esto, Amado, la situación que hay de desabastecimiento en la alimentación y en general de casi todos los productos en Venezuela.
Humillante, yo creo que es la palabra realmente que marca lo que dijo el señor Blanco. Vamos a pasar a La Habana. Jorge Olivera.
Bueno, además resulta alarmante que esto esté sucediendo en Venezuela y es una situación peor de la que uno piensa, al menos desde Cuba, que uno no tiene la suficiente información para estar al tanto de cada acontecimiento de este tipo, pero indudablemente con esta información yo creo que se tiene un acercamiento aún mayor sobre la desestructuración social y económica de este país. Y a partir de esto uno tiene que ver esto como un alud que va creciendo y desafortunadamente va a terminar en algún estallido, en una quiebra total que la sociedad salte por los aires. Y esto, con esta situación de escasez, hay algo que también se le ha ido de las manos al chavismo, al gobierno de Maduro, y es la criminalidad, que es un factor. Venezuela, como se sabe, es uno de los países con más alto índice de criminalidad en el continente, y cuando uno analiza todos estos factores, las conclusiones no pueden ser muy buenas. Es decir, que esto va creciendo y tal vez más temprano que tarde, y esto no va a durar mucho, algún desenlace fatal en la sociedad venezolana. Esto, la incapacidad de Maduro para dialogar, su afán, sobre todo a partir de la ayuda sostenida de sus padrinos de La Habana, esto está conformando una situación explosiva en el continente que indudablemente va a rebasar las fronteras venezolanas. Hay una frontera muy porosa y complicada, que es la frontera colombo-venezolana, y que también puede darse en situaciones allí con una potencial guerra civil que realmente está latente allí y que puede desbordarse en cualquier momento.
Claro, es muy peligroso esta situación, sobre todo utilizar medicinas de animales para el tratamiento de humanos, y es la desesperación lo que denota esta situación de escasez.
Y más cuando está trasplantada la persona.
Es terrible. Michelle.
Bueno, esta es la huella del comunismo, ¿no? Pero donde quiera que pasa va arrasando con todo. Yo me imagino que quizás hace 15 o 20 años en Venezuela, como en cualquier otro país pobre, probablemente algunos sectores no tenían acceso a determinadas medicinas de última generación porque resultaban caras. Esa es una realidad en cualquier lugar del mundo, sobre todo en países donde la salud pública no cubre ni una parte ni la totalidad de esos medicamentos. El problema es que el comunismo homogeniza por debajo, ¿eh? Claro. No por encima, no llega a la mayor cantidad de gente, sino que termina poniendo a la mayor parte de la población en situación de fragilidad, y eso es lo que estamos viendo en Venezuela, en cualquier sector, y hoy especialmente estamos hablando de la situación de las medicinas. Y luego enseguida sale un representante del oficialismo en Venezuela comentando que ya se han exportado 1,2 millones de tabletas de prednisona desde Cuba. Y esto me recuerda el parte oficial de Zafra que salía en el periódico Granma, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿qué significará 1,2 millones de tabletas? En realidad, ¿qué cantidad de personal satisface esa cantidad de tabletas? ¿Cuántos sobres son? ¿Para cuántos años alcanza en comparación? Es una cifra que dice tan poco como aquella cantidad de las toneladas que se habían molido en el Central Rafael Reyes en Santiago de Cuba y que salía cada día en el periódico Granma, ¿no? Es una cantidad que busca tapar la noticia, pero que en realidad no dice nada, porque no dice cómo soluciona ese problema. Y esto nos lleva a otra cuestión, que en mi opinión es un torpedo en la línea de flotación para quienes continúan afirmando, Stratford lo hizo esta semana, que la industria farmacéutica cubana es un valor seguro de cara a una Cuba del futuro, ¿no? Que es una apuesta que de la cual podrían sacarse dividendos. Yo creo que todo eso está por ver, porque es un país que no es capaz, y ahora hablo de Cuba, porque parece que Venezuela no tiene ningún otro mercado ahora que no sea Cuba para comprar las medicinas, pero un país que no es ni siquiera capaz de abastecer de aspirinas a la mayoría de sus ciudadanos o de cumplir sus compromisos con Venezuela, ¿de qué valor farmacéutico estamos hablando más allá de la propaganda? Hay mucha propaganda en torno a la industria farmacéutica cubana y creo que esa situación es la que está llevando a Venezuela a verse en una situación de extremo riesgo farmacéutico como la que estamos viendo, porque en definitiva países hay en el mundo y compañías farmacéuticas también, como para que no falten estas cosas, por muy mal que le vaya a la industria farmacéutica cubana.
Rusia empezó a destruir los alimentos perecederos procedentes de Occidente que llegan al país, a pesar de estar prohibidos por el embargo adoptado por Moscú en respuesta a las sanciones occidentales. Esta drástica medida fue decretada hace una semana por el presidente Vladimir Putin ante las tretas de algunos importadores para salvar los controles aduaneros con certificados falsos que indican un origen distinto de los alimentos producidos en los países afectados por el embargo. Hoy mismo, así dice la información, el Servicio de Inspección Agrícola y Ganadera informó del decomiso de 73 toneladas de fruta en la frontera con Bielorrusia con certificados fitosanitarios de Turquía que resultaron ser falsos. Los inspectores sospecharon de la peculiar ruta que seguían los supuestos productos turcos a Rusia, presuntamente con tránsito a Grecia, Moldavia y Bielorrusia, así señala el comunicado. Y el contrabando de alimentos europeos a través de la frontera bielorrusa ha sido denunciado en numerosas ocasiones por la prensa rusa. En su momento, Moscú se vio obligado a suspender la entrada de contenedores procedentes del país vecino, ya que con etiquetas bielorrusas llegaban al mercado nacional productos con ostras o mejillones cuando Bielorrusia ni siquiera tiene mar. Bueno, pero a lo mejor tiene espuma.
Sí, no, y lo que sí es cierto es que Rusia está metida en una recesión. Hay clases muy pobres que están pasando mucho trabajo y las críticas que se le hacen a Putin precisamente son esas, que sería mucho más práctico vender esos productos a bajo coste para ayudar a las capas más desfavorecidas. Esa es la gran crítica que se le está haciendo al presidente Vladimir Putin. Jorge Olivera.
Bueno, pues sí, esto está, en primera parte yo creo que da la medida de la inefectividad, al menos al 100% de la sanción que impone el mundo, en este caso a Rusia, y sobre todo este comercio que se ubica, ¿no?, a la ilegalidad, ¿no? Y esto realmente Putin ha dado muestras de su posición tajante y sobre todo mesiánica que ha sido palpable durante su mandato, su largo mandato. Y esto da la medida de que, me preocupa ante todo la situación de la población soviética de cara al invierno, un invierno crudo, y sobre todo que no lleguen, como tú planteaste, Amado, muy bien, que no lleguen estos productos que hacen falta y sobre todo las capas más desfavorecidas. Es decir, una situación complicada, y yo creo que al final se imponga la cordura, no lo creo, pero sería mi pienso así y ojalá que haya una recapacitación en este sentido. Y estos productos, sobre todo calidad y de calidad insuperable, vienen de Occidente y ojalá estos productos definitivamente lleguen a sus destinatarios y sobre todo que Putin dé su brazo a torcer y precisamente como tú planteaste, se le entreguen a estas personas a un precio asequible.
Michel.
Bueno, hay que decir que aquí Putin está ejecutando un embargo, ¿no? Esto hay que decirlo claramente porque me gustaría saber la opinión de quienes están en contra de todos los embargos, sobre todo los embargos que tienen que ver con la alimentación de la gente. Ya no hablamos de armas, ni de otras cuestiones, ni de barcos, sino sencillamente de alimentos. Después de las sanciones occidentales, que son financieras, por la anexión de Crimea y por la política de Putin en relación con Ucrania, Putin decreta un embargo que ahora ha extendido un año más de productos alimentarios occidentales. Y es un embargo que está aplicando a Europa, pero que en realidad lo está aplicando a su propia gente. Porque como decía Amado, hay una recesión en Rusia agravada por la anexión de Crimea. Esto ha significado que el gobierno de Rusia ha tenido que hacerse cargo de los pensionistas que antes eran ucranianos en Crimea, de construir infraestructuras, de intentar homologar todo lo que hay en Crimea a la situación de Rusia, por muy mal que esté, pero ha tenido que poner mucho dinero en Crimea y eso, junto a las sanciones financieras occidentales por esta actuación en Ucrania, han hecho mella en la economía rusa. Por eso me parece sencillamente criminal, ¿no?, hacer política con los alimentos que necesita la gente, más allá de por donde vengan y por donde aparezcan, sean a través de la frontera, de contrabando o lo que sea. Y el gobierno ruso debería rectificar en este sentido. Ha pasado algo que sucede muy poco, porque Putin tiene una gran popularidad y prácticamente un control absoluto sobre los medios de comunicación, aunque sean privados. Y algunos medios de comunicación ya han comenzado a criticar la medida. Así que esto, sin dudas, deberá tener una rectificación dentro de muy poco, si Putin no quiere enfrentarse a críticas que ya vengan de sectores sencillamente muy desfavorecidos por sus propias políticas.
Las noticias como son.
Muy bien, para concluir casi ya en la tertulia de hoy, pues informar que el primer debate televisado entre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca fue puro espectáculo, carentes de propuestas concretas, pero sí con muchas referencias a la rival demócrata favorita en los sondeos, Hillary Clinton, y monopolizado por la atención puesta de antemano en Donald Trump. Y según pues está informando la agencia española EFE, Marco Rubio emerge como el ganador del primer debate presidencial de 2016, de acuerdo a analistas y también medios de prensa.
No tenemos tiempo para discutir la noticia ahora en tertulia, pero sí les decimos que más adelante durante el programa vamos a tocar el tema con nuestros analistas políticos en el día de hoy. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Jorge Olivera. Nosotros una pausa. Regresamos.